Nueva compañera de viaje. El año 2016 me tenía preparada una sorpresa que jamás me podía esperar. Como le pasará a todo el mundo, nadie se espera ni le gusta que le digan que está enfermo y menos que le digan que tienes una enfermedad degenerativa y para toda la vida. No sé quién decía que en esta vida hay dos loterías que te pueden tocar. Una buena, a modo de premio monetario al apostar a juegos de azar o premios en alguno de los sorteos del Estado, y otra mala, la de aquellos a los que nos toca padecer una enfermedad. El premio en ambas puede ser de un importe menor o te puede tocar el gordo. Pues yo he sido agraciado con parte de esa lotería mala. Me tocó tener esclerosis múltiple. Lo que me parecía un premio gordo, de momento puedo decir que dentro de mi mala suerte no ha sido tan mala. Me ha tocado un premio menor. Y digo de momento, porque sé que esto puede cambiar en algún momento. No se sabe, pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados esperando que algo cambie. Solo a modo de información y para que sepamos de qué estamos hablando, la esclerosis múltiple, EM, es una enfermedad autoinmune desmielinizante, que no tiene cura ni tratamiento efectivo que asegure su desaparición o que prevenga su aparición, que no es potencialmente mortal, pero sí degenerativa y de carácter autoinmune, es decir, que es tu propio cuerpo quien la genera. No se sabe a ciencia cierta por qué, pero que digamos que se autolesiona y que cada vez puede ir a más. La EM es cuando tu cuerpo genera anticuerpos para dañar la mielina, que es la vaina que protege nuestras fibras nerviosas, como el plástico de un cable que está en la parte de fuera y cuya misión es la de proteger el contenido del cable que va por dentro. Pues eso, la EM lo daña. Produce una inflamación en la zona y lo daña. A eso es lo que le llamamos lesiones y provoca que el cable no tenga el funcionamiento correcto. El cable está pelado y en el camino hace chispas. En este caso, ese cable son las fibras nerviosas que están en todo nuestro cuerpo y cuya autopista por donde viajan, por donde sí o sí tienen que pasar, es por la médula espinal. Nuestras fibras nerviosas son las encargadas de transportar las órdenes que da el cerebro al resto del cuerpo y al revés, de recibir esas órdenes de los órganos al cerebro para informar. Las lesiones en la EM se dan en el sistema nervioso central que componen tanto el cerebro como la médula espinal. Si la mielina que las protege se daña o desaparece, dependiendo de la zona en la que ocurre, hace que una parte de esa comunicación en el sistema nervioso pueda fallar. Por lo general, la EM suele manifestarse a modo de brotes, y en algunos casos se producen brotes sin dar sintomatología externa. El paciente ni sabe de esos brotes. Otros brotes afectan de una forma tan fuerte que pueden dejar muy limitadas las cualidades de la persona que lo padece, lo que deja secuelas importantes, como dejar a un paciente en silla de ruedas, quedarse ciego, no poder hablar, también puede llegar a tener problemas con algún otro órgano importante del cuerpo o no controlar las deposiciones y se puede manifestar de muchas formas. Por eso, a esta enfermedad se le llama la enfermedad de las mil caras. Además, a cada paciente le afecta de una manera u otra. Puede coincidir en síntomas, en lesiones parecidas, pero luego en cada uno se manifiesta con más dureza o de forma más liviana, pero no solo es en el resultado físico en el que deja el brote, sino los efectos secundarios que puede dejar. Algunos se pueden recuperar y otros no. Se han determinado tres diferentes tipos de esclerosis múltiple, dependiendo de su evolución en cada persona. Esclerosis múltiple remitente recurrente. Es la más habitual. Es cuando tienes uno o varios brotes con síntomas nuevos o que aumentan los que ya tienes. Luego empieza a remitir o incluso a desaparecer. Esclerosis múltiple primaria progresiva. Es cuando los síntomas no remiten y empeoran progresivamente. Se tienen momentos de estabilidad. Esclerosis múltiple progresiva secundaria. Suelen ser recaídas o brotes sin remisión que avanzan de manera constante. En mi caso es la remitente recurrente. Todo empezó con un hormigueo en mi antebrazo izquierdo. En aquel momento estaba trabajando como teleoperador y cogiendo llamadas, atendiendo a clientes. Ese hormigueo pasaba a adormecimiento, como cuando te levantas con un brazo dormido, que pasa un rato hasta que desaparece y ya puedes manejarte con normalidad. A mí me duraba todo el día y empezaba a no controlar del todo las acciones que hacía mi mano izquierda. Cada vez cometía más errores al escribir con el teclado y esa mano izquierda era la que manipulaba la centralita. Cuando quería pulsar el botón de colgar o marcar una numeración, me iba de un botón a otro, de un número a otro, sin llegar a tener el control de lo que hacía. Era enero, lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi sobrina Patricia y aproveché para comentárselo a mi otra sobrina, Sandra, que es farmacéutica, y empecé a ponerme trombocit pensando que era algo de la circulación, pero nada, no mejoraba. Al cabo de unos días fui al médico de cabecera. Me dijo que al trabajar en el ordenador y tener con frecuencia el antebrazo apoyado en el canto de la mesa, puede ser que el nervio cubital se hubiera obstruido, Me mandó un antiinflamatorio y a correr. Había un plan B. Si no desaparecían los síntomas, se podía operar y quitar ese bloqueo en el nervio. De todas formas, me pidió una cita para el neurólogo, quien se alargaba hasta junio o julio, como siempre. La rapidez en la seguridad social no era la deseada. A la semana siguiente, ese hormigueo subía cada vez más hacia el hombro y también empezaba a notar que se me acartonaba el muslo de la pierna izquierda. Unos días más tarde, ya tenía el brazo izquierdo completamente tomado por ese hormigueo más el adormecimiento inicial, y empezaba a sentirlo también en la planta de los pies. Era la sensación de como cuando tienes esa molestia que se te dobla el calcetín dentro del zapato y te molesta al andar. Pedí cita de nuevo para el médico de cabecera. ¿Qué me pasaba? Como un ferrocarril que va sin frenos y se acerca a una vía rota encima de un puente y que parece que sin remedio le va a llevar al caos. Así me parecía que avanzaba todo. Ya eran las dos piernas las que se me dormían. Empecé a sentir como una presión en el pecho, como si tuviera una camiseta tres tallas más pequeñas, como una cinta ancha que me abrazaba el cuerpo, todo muy raro. Lógicamente el nervio cubital no era, eso seguro, aunque luego yo bromeaba cuando entré de nuevo en la consulta y le dije que el nervio cubital se me ha extendido por todo el cuerpo. La doctora me empezó a mirar la fuerza de mis manos, brazos y piernas. Me hizo seguir con la vista el lápiz que movía de un lado para otro. Pero cuando realmente me asusté, y ella creo que también, por la cara que puso, fue cuando me hizo poner los brazos en cruz, como cuando te para la policía en un control de alcoholemia y con la punta de los dedos debes tocarte la nariz. Mi mano se me iba al moflete, a los ojos, pero no acertaba con la nariz, ni con una mano ni con la otra, como un borracho a las 3 de la mañana después de una noche cerrando locales. Volví a bromear y le dije que no había bebido nada, de verdad. Me dijo que me fuera inmediatamente a urgencias, que eso no era normal. En urgencias, de primeras, me hicieron una revisión de fuerza y habilidades parecida a la que me hizo la doctora de cabecera. Me hicieron analítica de sangre para luego hacerme un TAC. Ambas pruebas no daban nada raro, todo era normal. Lo que se hicieron fue agilizar la cita del neurólogo para el próximo mes de marzo. Las siguientes semanas fueron muy duras. El deterioro era alarmante, sobre todo en mi mano izquierda. Cuando salíamos a pasear y le daba la mano a Manuela, al rato me decía, «No aprietes tanto, me haces daño». Yo no lo notaba. Había momentos que no sentía ese tacto de su mano. Imagino que al no sentirlo inconscientemente, apretaba para sentirla. Si yo tenía en el bolsillo unas llaves o monedas, al meter la mano no era capaz de distinguir una cosa de la otra. Mi mano iba por libre. Era mi cabeza la que de forma deliberada y bajo mi mandato tenía que mirar a la mano y decirle, «Vete hacia el vaso, abre la mano, coge el vaso, cierra la mano, lleva el vaso a la boca». Si no hacía eso, lo más probable es que el vaso cayera al suelo. Lo que antes era una acción que realizaba de forma inconsciente, ahora necesitaba órdenes directas. En esas semanas tenía mucho miedo, porque cada vez era peor. No podía hacer nada con esa mano, ni atarme los zapatos, ni abrocharme una cremallera o partir un filete. Como a un niño chico, tanto Manuela como mi hija Celia me ayudaban en todo. Si todo era raro para mí, imaginad para ellas, lo que sentirían, la impotencia que teníamos los tres de no saber por qué estaba así. Imagino que por la tensión de esos días, mis cervicales estaban supercargadas y pensé en ir al masajista para aliviar ese dolor y tensión que tenía. En ese momento tenía un compañero de trabajo que era fisio y le pedí que viniera a casa para ayudarme. Juan me dio un masaje completo de espalda, pero fue en ese momento cuando tuve una de las sensaciones más raras que nunca había tenido. Al estirar el cuello en diferentes direcciones a un lado y al otro, y al hacerlo hacia adelante, al acercar la barbilla al pecho, me dio un calambrazo como una potente descarga eléctrica desde la nuca que me llegó a los pies. Me asusté mucho. Se lo comenté a Juan y me dijo que era raro, y se repetía cada vez que lo hacía. Llegó la cita con el neurólogo y fui con Manuela. Y te puedo asegurar que fue lo más surrealista que te puedes imaginar. Todo empezó de forma natural, preguntando el doctor al paciente, ¿qué le pasa? Esa fue la comunicación máxima que tuve con el doctor. Le conté todo lo que pasaba, cómo había sido el latigazo del cuello a los pies de la sesión de masaje, etc. El doctor no decía nada. Además, este neurólogo tenía una forma de sentarse muy peculiar. Cruzaba una de sus piernas apoyándola en su otra rodilla, pero manteniéndola en paralelo a la mesa. Eso le impedía acercarse lo suficiente a la mesa, lo que le obligaba a tener los brazos muy estirados para llegar al teclado y que no paraba de aporrear. A eso le sumabas una serie de tics en su rostro que no paraba de repetir, lo que me hacía ponerme más nervioso. Él permanecía callado. Manuela y yo nos mirábamos como esperando algo y la impresora empezó a sonar y a escupir una hoja, la cual el doctor firmó y nos dijo, «Te pido una resonancia magnética y cuando tengamos los resultados nos volvemos a ver». «¿Ya está? ¿Eso es todo?». Volví a mirar a Manuela estupefacto. Su cara era un poema. Tampoco daba crédito a esa falta de información. Regresé unos segundos a la realidad y le pregunté, «¿Pero no me va a decir qué me pasa? ¿No me tengo que tomar nada? No sé, dígame algo». La respuesta fue peor que el silencio de antes. Me dijo, No te voy a decir nada hasta que no tengamos los resultados de la resonancia, porque igual te digo lo que creo que es, lo vas a mirar por internet y te vas a asustar. Mis ojos no podían estar más abiertos de asombro. No miré a mi mujer, imagino que estaría igual o peor. Le contesté, pues ahora sí que me está asustando. Y él me respondió, intentando darme algo de tranquilidad. Tranquilo, que si es lo que yo pienso, tiene tratamiento. Así salimos de la consulta, como dos zombis recién contagiados que no saben qué les pasa, como dos potros recién nacidos intentando ponerse de pie. Creo que no nos dijimos nada hasta que salimos del hospital. Tomé el papel que me dio el doctor en la consulta y lo leí, pero como el que lee algo escrito en arameo, no entendía nada. Todo eran palabras raras, tanto como para ni siquiera poder hacer esa búsqueda por internet para asustarme, como me decía el doctor. En una de esas frases aparecía posible signo del Emitter. Lo busqué y, como se esperaba, los resultados no eran nada halagüeños. Referían a lesiones neuronales, lesiones relacionadas con el cerebelo. Sabía que lo que pusiera internet no me debía de influir, así que me lo tomé así. No me alarmé más de lo que ya estaba. Tocaba esperar la resonancia magnética y esperar el resultado. Ya me habían hecho antes resonancias magnéticas en la rodilla, pero esta era muy diferente. Primero, porque me pusieron una vía en el brazo para el contraste. Ni idea de qué era eso. Y me metieron en un tubo que me cubría desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Me dieron una pera de goma que me pusieron en la mano izquierda para que la apretara si notara algo raro durante la prueba, y ellos así pararían. Mi sensibilidad en esa mano ya estaba muy deteriorada. Me costaba horrores mantener las cosas agarradas, no las sentía, pero aún así mantuve como pude esa pera para avisar de si algo salía mal. Me dijeron que me mantuviera todo lo quieto que pudiera. La prueba duraba unos 30 minutos. Media hora dentro de esa máquina con un ruido ensordecedor, que aunque llevaba tapones en los oídos era muy molesto. Eran como golpes secos combinados con un sonido eléctrico sin ninguna lógica. Se me hizo largo, pues la repitieron dos veces, la segunda después de ponerme en la vía ese contraste. La verdad que yo no sentí nada, me dijeron que podía notar como un quemazón, pero que intentara aguantarla. Todo acabó con normalidad. Tras varias semanas, no creo que hubieran pasado un par de meses desde la primera cita, llegó la cita con el neurólogo para ver los resultados. Nuestra primera sorpresa llegó al abrir la puerta y ver a una doctora joven en vez del doctor Plaza, que era como se llamaba el doctor que nos atendió la primera vez. Me hizo las mismas pruebas de fuerza que las anteriores ocasiones. Me golpeó las rodillas y los codos para ver los reflejos y poco más. Referente a los resultados de la resonancia, me dijo: hemos visto que tienes una lesión desmielinizante en la médula. No sabemos por qué, debemos seguir haciendo más pruebas. Mi reacción fue como creo que la tendríamos todos. ¿Perdón? ¿Desmieliniqué? Más cosas que no entendía. ¿Pero qué era eso? Esta doctora tuvo el detalle de decirme las cosas más directas y claras, que en ese momento era lo que yo necesitaba. Igual para otro paciente o en otras circunstancias no era lo más adecuado, pero para mí sí lo fue. Entonces me empezó a explicar más cosas de lo que me pasaba. De una forma distendida y amena, me contó que todos nosotros disponemos de un sistema nervioso que se encarga de transportar las órdenes que van y vienen del cerebro al resto de los órganos del cuerpo y viaja a través de la médula espinal. Esas órdenes las podemos comparar con la electricidad que viaja por el cable que lleva desde un punto a otro. Y si ese cable estuviera roto en mal estado, la electricidad no llegaría de forma correcta y puede que hubiera chispazos por el camino en la zona deteriorada del cable, y eso me pasaba a mí. En nuestros nervios, como el cable, esa parte exterior que los protege se llama mielina, y en mi caso estaba dañada. Había una lesión en la médula. Se había deteriorado o desaparecido, y eso provocaba que la orden que mi cerebro mandaba y que debía recibir mi mano no fuera la correcta. Al ser una lesión autoinmune, es decir, que ese ataque lo ha generado mi propio cuerpo, podría tener un origen vírico. Me explicaba que esa mielina no se vende en farmacia, que es el propio cuerpo el que tiene que regenerarla de forma natural y eso podría tardar. La doctora quería hacer más pruebas y tener más datos para confirmar o descartar cosas. Me pidió una punción lumbar, repetir la resonancia en la parte del cerebro, y yo por aquella época tenía brackets en los dientes, y al hacer la resonancia en la cabeza les daba destellos y no podían ver con claridad si había lesiones. Mientras, y viendo el estado de mi mano izquierda, me pidió cita para empezar a hacer una rehabilitación a modo de terapia ocupacional, para recuperar todo lo posible la movilidad que había perdido. En esos momentos, aparte de la mala movilidad, ya tenía una falta de sensibilidad en ambas manos importante. Para que te hagas una idea, cuando estás en la playa y tienes esas manos mojadas, las apoyas en la arena, que se te queda la mano como rebozada, pero la sacudes y esa arena se va. Pues esa sensación de tener un guante de arena en las manos era constante, y no se me pasaba. Ello ocurría también en los brazos. La sensación de acartonamiento y tenerlos como dormidos a día de hoy continúa. Es una secuela a modo de recuerdo de lo que me pasó, como para olvidarlo. Yo ya estaba de baja. y recuerdo refugiarme en mi fe. Iba a la capilla de mi parroquia a rezar. Todas las imágenes del Santísimo Cristo de la Salud, de la imagen de la Virgen de la Soledad, de San Sebastián y un cuadro de San Juan Pablo II me ayudaron en esos momentos tan difíciles. También fui a ver a mis padres al cementerio. Estar allí con ellos siempre me reconfortaba, pero en este caso era para desahogarme. Lloraba desconsolado delante de su tumba y les decía que tenía mucho miedo, que me dieran fuerzas para salir adelante, para encontrar las respuestas que tanto ansiaba. Ellos me habían mostrado el camino, el que ellos ya recorrieron y que yo, egoístamente, no quería repetir. Creo que nos pasa a todos en momentos así. Aunque digamos que no lo somos, yo me sentí muy hipocondríaco. Pensaba que tenía un cáncer o algo parecido, necesitaba saberlo. No podía más con esa comedura de cabeza. Las pruebas y la nueva resonancia no tardaron en llegar. Sin darme cuenta, todo estaba yendo muy rápido y no caía en que no era normal que la seguridad social corrieran tanto. Hubo momentos donde la tensión me podía. El miedo se apoderaba de mí. Uno de ellos vino cuando la doctora me dijo que debía repetir la prueba de la resonancia y hacer más pruebas del nervio óptico. La forma de la lesión medular era más alargada y eso la hacía pensar que se pudiera tratar de una neuromielitis óptica. Eso era malo, muy malo. Esa lesión podría provocarme ceguera. Y desde ese momento, todas las mañanas cuando me despertaba, tenía miedo a abrir los ojos y no ver nada. Y daba gracias a Dios cada día que eso no ocurría. Tocaba seguir esperando, hacer más pruebas y mientras, ver que nada mejoraba. Cada vez mis manos estaban más torpes, los calambres y adormecimientos de las piernas continuaban. De las siguientes pruebas, la punción lumbar parecía que era la más delicada, y de su resultado dependía el diagnóstico final. Se trata de pincharte entre las vértebras de la espalda para llegar a la médula y sacar líquido de ella, para luego examinarlo, como cuando ponen una anestesia epidural. Para realizar esta prueba, me tenían que ingresar, no por el pinchazo en sí, sino por el después. Según me explicaron, al sacar ese líquido es como cuando le quitas agua a uno de los radiadores de tu casa que pertenece a un circuito cerrado. Eso hace que la presión de la caldera pueda bajar y debes rellenarla con un poco de agua el circuito para que la presión suba a su nivel normal. Pues en este caso, es en la cabeza donde puede bajar esa presión y la forma de rellenarla es de forma natural. Suele dar mareos, dolores de cabeza y malestar. Yo estaba tranquilo y preparado para todo eso. Me tumbaron en posición fetal en una camilla. Y era la misma doctora joven quien me iba a sacar ese líquido. Antes de nada me preguntó si estaba nervioso. Lo negué. Y ella empezó a explicarme que, habitualmente, este tipo de pinchazos se hacen con una aguja muy fina. Pero que en los hombres, al tener algo más de musculatura, hay que hacerla con una aguja más gruesa. Lo que aumentaría el dolor. Pero una vez más, esa juventud de la doctora, pero a la vez la confianza en saber manejar la situación, me sorprendió agradablemente. Cuando me dijo que, efectivamente, me notaba muy tranquilo y que iba a realizar la punción con la aguja más fina. Pero eso sí, que no debía de moverme nada. A cualquier contracción o cualquier acción involuntaria que pudiera tener a través del pinchazo, corríamos el riesgo de romper la aguja, y le dije que adelante, que lo hiciera así. Aunque mi posición no era la adecuada, era suficiente para ver a Manuela a un lado de la camilla. Ella también había oído la conversación y antes del pinchazo, su mirada y el gesto de aprobación me ayudó a tener todavía más confianza. Era como un «tú puedes», y así fue. Noté el pinchazo, después el «no te muevas» de la doctora, miré de nuevo a Manuela y vi esa sonrisa de «estoy cagada de miedo, pero que no lo note», lo que me sirvió para darme de nuevo más fuerza y aguantar. Todo salió bien. Tuve que quedarme en reposo unas horas y con los ojos cerrados. Lo que me habían contado de esa falta de presión en la cabeza lo estaba notando, me mareaba. Ni se me ocurría moverme, y menos levantarme. Me molestaba hasta la claridad que entraba entre mis párpados cerrados. Me tuvieron que apagar la luz. Ahora tenía que beber, sobre todo zumos para intentar recuperarme lo antes posible y recuperar esa falta de presión en el cerebro. Pasaban los días y la espera de saber algo se hacía muy larga, muy muy larga. Necesitaba pasar a la acción, empezar a poner todo mi empeño en cambiar todo esto, pero no saber contra qué jugaba, contra quién luchaba, me ponía nervioso. La siguiente consulta era con los resultados tanto de la punción como de la prueba del nervio óptico y de otra resonancia que me hicieron. Era de nuevo con la doctora joven. Tenía la seguridad de que me diría las cosas claras, aunque no me gustara lo que me tenía que decir. La noticia buena era que el nervio óptico no estaba dañado. Descartábamos la neuromielitis óptica. La resonancia seguía siendo difusa en la parte cerebral, pero que aunque el radiólogo no veía lesiones, ella sí veía algo raro. Pero la que nos daba novedades era la resonancia de la médula. Había otra lesión nueva, y junto con el resultado de la punción se confirmaba el diagnóstico. Fue la primera vez que las palabras esclerosis múltiple entraron en mi mente. Fue como un disparo a quemarropa. Dolió mucho. Además, Solo había orificio de entrada y esa bala no se podía extraer. Debía quedarse dentro. Sabía que ese dolor iba a quedarse y yo tendría que aprender a vivir con esa bala dentro, con su dolor y con los futuros daños que pudiera ocasionarme. Ya tenía lo que quería, ya tenía rival. Como en un sorteo de un mundial, me había tocado un rival difícil, a priori imbatible, pero el partido había que jugarlo. Según me explicó la doctora, para llegar a ese diagnóstico se tienen que cumplir unos requisitos. Las lesiones se deben replicar tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, una sola lesión puede darse y tratarla como tal, pero si esa lesión se da en dos sitios, en mi caso en la médula y en el cerebro, esta última, aún por confirmar, ya se estaba dando uno de los condicionantes, en el espacio. Y como había otra lesión posterior en la médula que antes no estaba, se cumplía el segundo requisito, en el tiempo, lesiones en diferentes momentos. Tuvo que explicarme qué era y cómo se podía comportar esta enfermedad. Supe que era una enfermedad que no tenía cura, que era degenerativa pero no mortal. Mi cabeza estaba bombardeada desde todos los flancos, no sabía cuál de esas bombas atender o rechazar. Solo una era más fuerte que las demás. Mi madre tuvo ELA y sabía cómo era eso de duro. Lo mío era igual, lo tenía porque lo tuvo ella. Le planteé las dudas a la doctora, que enseguida me tranquilizó. No era lo mismo. La ELA es mortal, la esclerosis múltiple no. La ELA ni tiene cura ni tratamiento. La esclerosis múltiple tampoco se cura, pero sí tiene una variedad de tratamientos para intentar evitar su avance. La ELA deteriora sí o sí, es más rápida y continúa en su avance. La esclerosis múltiple, aunque deteriora, no siempre avanza. Eso me calmó algo, pero como creo que le puede pasar a cualquiera que al oír esclerosis múltiple le trae a la cabeza todo lo malo, a mí me trajo el pensamiento de personas en silla de ruedas y con muchas dificultades de movimientos. Malditos estereotipos. En ese sentido, también me intentó tranquilizar, diciéndome que tenía las mismas posibilidades que otra persona de quedarme en silla de ruedas. Yo le comenté que sí, que seguramente, pero que yo tenía una carta más que el resto para conseguir ese premio. Con la duda de la doctora sobre la posible lesión en el cerebro y su discrepancia ante el informe del radiólogo, decidió enviarme a que me vieran otros neurólogos. En ese momento, el Hospital Ramón y Cajal tenía una unidad especializada en esclerosis múltiple y quería que me vieran para confirmar lo que ella veía. Esto podía tardar, y ella tomó otra decisión importante. ¿Qué hacía mientras esperábamos a esa segunda opinión? Y me dijo, no puedo esperar a que tengas otro brote. Mientras esperamos, debemos empezar con un tratamiento básico contra la esclerosis. Entonces, me explicó que los tratamientos de la esclerosis son como la pirámide de alimentos básicos y esenciales que todos conocemos. Pues en la pirámide de la esclerosis, en la base, están los tratamientos más simples. Esos se aplican al principio, y si no son efectivos, se pasa al siguiente nivel de la pirámide. Y así se va subiendo si ocurriera lo mismo. La conclusión era que había muchos tratamientos diferentes. Me hizo saber que actualmente había muchos estudios para mejorarlos y que tendrían en todo momento apoyo desde asociaciones hasta el mismo hospital de Arganda, que contaba con una enfermera con contacto directo en todo momento, solo para pacientes con esclerosis. La verdad era que me sentía arropado. Sabía que no estaba solo ante esto. Además, tenía mi familia y amigos, pero también era importante saber y sentirse protegido por profesionales.